Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
12 en punto del mediodía y ya iniciamos este espacio informativo. Estaremos con usted durante 60 minutos con toda la información que nos ha llegado actualizada de Cuba y del resto del mundo. Es jueves 12 de agosto, Alejandra Marcano.
Bueno, me quitaste hasta el 12 de agosto, pero aquí estamos, jueves 12 de agosto. Por lo menos iba a decir yo la fecha. Bueno, agradecido que estén con nosotros como siempre en este noticiero y además después en detalle a partir de las 2:30 que lo conduce el día de hoy Ariane González. Gracias a los que nos siguen en las cuentas sociales de Radio y Televisión Martín, en particular en la transmisión que hace el Facebook. Vamos a comenzar con los titulares.
Por supuesto que sí. Estados Unidos reitera su compromiso con los reclamos de libertad del pueblo cubano y con el libre acceso a Internet en la isla.
Organización Panamericana de la Salud reconoce la gravedad de la situación en Cuba debido a la pandemia del coronavirus.
Panamá y Colombia acuerdan flujo controlado de migrantes cubanos y de otras nacionalidades.
Corte Penal Internacional confirma que los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela deben ser investigados.
Y Amnistía Internacional afirma que las elecciones en Nicaragua se han convertido en una pesadilla para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
Comenzamos de inmediato con esta información y a un mes de haberse cumplido las protestas espontáneas que ocurrieron en la isla de Cuba el pasado 11 de julio, Estados Unidos está pidiendo al mundo no apartar su mirada de la isla. Nuestra corresponsal Michelle Saguet desde Washington nos informa.
En un mensaje por Twitter, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken señaló que ha pasado un mes desde que el pueblo cubano tomó las calles pacíficamente y que mientras el mundo fue testigo de su llamado a la libertad, el gobierno cubano persiste en responder con represión. Asimismo, reiteró que Estados Unidos sigue comprometido con apoyar a los cubanos que buscan una vida mejor. Mientras tanto, en su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el miércoles que el gobierno de Cuba niega su abuso sistemático de los derechos humanos y niega el acceso a los observadores internacionales. Añadió que abordar la crisis actual en Cuba es una prioridad absoluta para la administración Biden. Él dice que los líderes en Cuba cuentan con que el mundo se haga la vista gorda ante su represión. Dice que el mundo no debe apartar la mirada y que Estados Unidos tampoco lo hará. Price señaló que hasta el día de hoy más de 800 cubanos han sido detenidos por manifestarse pacíficamente el 11 de julio, que muchos están incomunicados y sin representación legal. Opinó que los procesos judiciales secretos, sumarios, carecen de garantías procesales y buscan reprimir, silenciar y dar ejemplo a quienes se sumaron a las protestas pacíficas. Pidió además la liberación inmediata de todos los detenidos o desaparecidos por el mero ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio expresaron ayer miércoles su compromiso de apoyar la libertad de Internet en Cuba.
Las entidades emitieron la hoja informativa a apoyar el derecho del pueblo cubano a buscar, recibir e impartir información a través de acceso seguro y protegido de Internet. El documento destaca las exenciones y autorizaciones para apoyar al pueblo de Cuba a través de la provisión de ciertos servicios de Internet y telecomunicaciones.
Juan González, el director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, habló con La Voz de América sobre los pasos que está dando la Casa Blanca.
Estamos en conversaciones con dos compañías, pero también explorando con el Departamento de Tesoro, el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado, qué licencias, autorizaciones y reglas podemos dar para crear el ambiente para que el sector privado pueda innovar en este sector. Es muy difícil, pero aunque tenga la probabilidad del 5% de tener éxito, lo vamos a explorar porque lo vemos como una responsabilidad nuestra.
González dijo que se están explorando varias opciones, incluso el uso de globos, pero que el reto específico de los globos es que la señal es fácil de bloquear y la conectividad no puede cubrir toda la isla.
El funcionario agregó que se barajan otras ideas como la posibilidad de barcos en aguas internacionales para establecer una mejor comunicación.
En otra información, cuando se celebra el Día Internacional de la Juventud en Cuba, algunos piensan que no hay mucho que celebrar. Sin embargo, afirman que en las nuevas generaciones está el cambio. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, precisamente cuando en Cuba muchos jóvenes han sido encarcelados solamente por expresarse y manifestarse en casi toda la isla el pasado 11 de julio. Sobre el tema, el intérprete de hip hop y activista conocido por el Funky dijo a Radio Martí:
la juventud aquí en Cuba ahora mismo está demasiado triste, ¿entiendes? No tienen opciones, no tienen futuro. Aquí, por supuesto, no hay nada que celebrar. Esta nueva generación ahora mismo tiene mucha velocidad y no quiere esto, por supuesto. Aquí la juventud sabe que tú puedes estudiar, puedes trabajar, pero no te puedes comprar los tenis que te gustan.
En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio. Según el periodista independiente Henry Constantín, quien fue arrestado a raíz de las protestas populares en Camagüey, en los jóvenes cubanos está el cambio, esos a los que el régimen no ha logrado ideologizar.
Un grandísimo número de los rostros que caminaron por las calles el 11 de julio, los que le dieron el frente a los perros de la policía, o sea, a los perros pastores alemanes, ¿no?, a los agentes, a los buenas negras, eran rostros jóvenes. En ellos está el cambio, y no por gusto, gran parte de los presos ahora mismo son jóvenes, son la gente que dejó de ver por completo el noticiero, dejó de leer el gran mando, nunca lo leyó. Son personas que no pudieron ser ideologizadas, como quizás lo fueron un poco nuestros padres, y que son los que piensan en progresar, son los que piensan en las nuevas tecnologías, son los que piensan en hablar con libertad.
En opinión de Constantín, lo inmediato es estar preocupados y angustiados hasta que todos los detenidos tras las protestas del 11 de julio estén libres.
A nivel macro, a largo plazo, Cuba debe alegrarse, sobre todo porque sus jóvenes ya se aparecieron por fin a los jóvenes de casi todo el mundo, libre porque quiere serlo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Opositores Misael Díaz Paseiro, Nidia Vienes Paseiro y Ariana López, directora de la Academia de Estudios Cívicos, Julio Machado, se encuentran en prisión provisional en espera de juicio tras participar el pasado 11 de julio en las protestas populares en placetas en Villa Clara.
La activista Jani Corrales, integrante de la Academia, así lo explica a Radio Martí.
Y se encuentran en prisión. Misael está en La Pendiente y Ariana está en Guamajal Mujeres. Bueno, ellos fueron detenidos desde el día 11 y unos días después fueron trasladados a prisión, pero estuvieron como 8 o 9 días en instrucción en Santa Clara y de ahí los trasladaron para las prisiones. De Misael, hasta el momento sabemos que los padecimientos que tiene, las enfermedades que tiene, ¿me entiendes? Y es algo preocupante. Y Ariana, bueno, Ariana está junto con Nidia Vienes Paseiro, la hermana de Misael, que también está detenida desde el día 11. Tiene 2 niños pequeños y Nidia también tiene un niño pequeño. Bueno, están con la abuela Gladys Paseiro, la mamá de Misael. Se encuentran ella y Ariana en Guamajal de Mujeres. Desde que ellas fueron trasladadas para Guamajal de Mujeres, las tienen aisladas. Les han hecho PCR que les han dado negativo y aún continúan teniéndolas aisladas. Bueno, ellas no han podido llamar por teléfono, nosotros no hemos sabido nada de ellas ni nada. Porque ahora en estos momentos, por el tema del coronavirus, no hay visita. Solamente se puede llevar el saco. Ni una llamada por teléfono siquiera. Y prisión provisional hasta el juicio.
Corrales dijo además a Radio Martí que los activistas Ciro Alexis Casanova y Demis Valdés Sarduy, integrantes también de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado y Loreto Hernández García, Donaida Pérez y las hermanas Lizdani y Lizdaini Rodríguez de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, quienes se manifestaron el 11 de julio, también permanecen bajo la medida cautelar de prisión provisional acusados de desorden público.
12:08 del mediodía. Estamos en vivo en este noticiero que está siendo transmitido también en el Facebook Live de Martín Noticias. Saludamos a Carlos David desde Cuba. Los escucho todos los días. Gracias, Carlos. De verdad, agradecidos. Saludos a Sean Pérez también. Nos dice por aquí Malalo Riverón Santander. nos saluda, e igualmente que estemos pendientes de el youtuber que está siendo acosado en Panamá. Así que bueno, vamos a estar pendientes con él. Seguimos con este noticiero Radio Martí, 12:09.
Así es, y avanzamos en otras informaciones, se lo anunciábamos en los titulares. El director de Emergencias de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, reconoció el miércoles la gravedad de la situación epidemiológica en Cuba debido a la pandemia de coronavirus y la propagación de la variante Delta.
Urgente afirmó que la situación en Cuba sigue siendo muy difícil, ya que la transmisión está muy activa.
El funcionario dijo creer que la Organización Panamericana de la Salud podrá movilizar la solidaridad y el apoyo para Cuba, también desde el lado humanitario, y agregó que esa entidad ya ha enviado suministros médicos a la isla.
El gobierno cubano se negó a participar, o el régimen cubano se negó a participar en el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, y en su lugar apostó por inocular a parte de la población con ensayos de vacunas producidas en la isla.
Precisamente el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy jueves 8.194 casos nuevos de COVID-19 y 73 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Estas cifras, que corresponden al 11 de agosto, elevan a 491.904 el total de contagios y a 3.721 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 95.515 pacientes, de ellos 44.072 son casos activos, 47.129 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica, según el reporte oficial.
Cienfuegos reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada de 1.630, seguida por La Habana con 1.306 casos, Holguín con 729 y Ciego de Ávila con 621, entre las provincias que están siendo más afectada.
Precisamente la situación epidemiológica en el pueblo holguinero de Moa causa alarma a la población y a las autoridades. Yolanda Huerga presenta el testimonio de una pastora cristiana sobre la situación del COVID-19 en esa parte oriental de la isla.
La reverenda Sara Figueredo, de la Primera Iglesia Bautista de Moa, pidió en un desgarrador mensaje ayuda para el poblado holguinero.
Estoy suplicando a la congregación cristiana nos ayuden a orar por el municipio de Moa en la provincia de Holguín. Nuestra ciudad está viviendo momentos muy difíciles. Solo en el día de antes de ayer fallecieron 32 personas.
Las autoridades cubanas restringieron la movilidad en la provincia de Holguín ante el incremento de los enfermos de COVID-19 en el territorio durante las últimas jornadas.
Nuestros hermanos están en los centros de concentración, de aislamiento, en sus casas. Ya cuando llegan al hospital no hay recursos, están falleciendo por falta de oxígeno, por falta de medicamento, están falleciendo personas jóvenes, personas que no tienen hermanos, que no tienen ningún tipo de enfermedad, y solo la COVID está destruyendo sus vidas.
La prensa oficial reconoció que en Moa se registra un alarmante incremento del número de pacientes menores de 20 años. Autoridades de salud pública advirtieron que la dispersión del virus provoca que sea elevado el riesgo de enfermar en cualquier parte de Moa. Al cierre del martes, Holguín reportó 947 casos de los 8.605 contagios diagnosticados en las últimas 24 horas en todo el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos nosotros ahora a escuchar este informe de Tomás Cardoso, que nos dice que las autoridades cubanas se niegan a la implementación de las reformas necesarias para sacar el país de la actual crisis sanitaria que están viviendo. Escuchemos.
Analistas cubanos alertan que la crisis socioeconómica en el país se agudizó luego de las protestas populares del 11 de julio y el gobierno permanece inmóvil y los cambios que han realizado son cosméticos. El economista y profesor universitario Elías Amor Bravo señala que las recientes medidas anunciadas por las autoridades para revertir la crisis son pálidas e insuficientes.
Estas medidas no aportan absolutamente nada a los cubanos y el problema fundamental se llama qué comer durante este mes, durante esta semana, y eso no está resuelto. La situación interna continúa siendo convulsa y en cualquier momento calculamos que se puede volver a producir un nuevo estallido social.
Yaxi Cires, abogado y miembro de la plataforma Cuba Humanista, destaca que todo sigue igual y el gobierno solamente intenta controlar el descontento con represión.
Es es evidente que si de verdad ellos quisieran apostar por un cambio profundo en la economía cubana, lo primero que tendrían que comenzar es tomando medidas a favor de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendedores.
Para el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los militares y el partido no quieren ceder el control absoluto que tienen de la economía.
El gobierno cubano está pretendiendo controlar la riqueza. Ahí está detrás la política del Partido Comunista de Cuba, que no permite el desarrollo de las fuerzas productivas.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el pueblo sigue sufriendo las carencias y el Estado no tiene capacidad para satisfacer sus necesidades.
No hay cambio en lo que ha sucedido, ni va a haber cambio tampoco en la mentalidad de la sociedad. El tejido social está penetrado totalmente por la desgracia. Y esa desgracia no se revierte con 3 libras de arroz que están vendiendo por la libreta adicional y unas tonterías que han dado las donaciones que han llegado. Eso no cambia la vida del cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el coronel de la Reserva Santiago Lorenzo Hernández Cáceres se convirtió el miércoles en el 7º militar de alto rango que muere en Cuba en menos de un mes. La prensa oficial, como en los casos anteriores, no precisó las causas del fallecimiento de Cáceres.
Con la muerte del coronel Hernández Cáceres a los 82 años de edad, desapareció uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba, quien participó en enfrentamientos contra insurrectos entre 1959 y el año 1961. 12:15 minutos del mediodía.
Y vamos a conocer a esta hora cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, y además vamos a conocer cuál es la situación de Fred. Así que un reporte de un avión de Casa de Huracanes, ¿verdad?
Sí, señor. Del Centro Nacional de Huracanes indica que la depresión tropical Fred permanece mal organizada, provocando lluvias intensas en parte de la Española. Esta desorganización, según los expertos, es lo que lo hace impredecible y cuál puede ser incluso el recorrido que va a tomar cuando tome nuevamente fuerza. Se mantiene una vigilancia de tormenta tropical para las provincias atentos de Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
En el boletín de las 11 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ubicó el centro de la depresión tropical Fred cerca de la latitud 20.9 al norte, longitud 74.4 oeste. Hay vientos máximos sostenidos cerca de 55 kilómetros por hora con ráfagas que son un poco mayores.
Y oigan esto, la depresión se está moviendo a una velocidad de 22 kilómetros por hora, es decir, que puede ser muy dañina por el paso, sobre todo de los lugares que está previsto, en particular dentro de la isla de Cuba.
Y se pronostica además que Fred produzca 3 pulgadas de lluvia con máximos aislados de 5 pulgadas sobre Cuba, las islas Turcos y Caicos y al este de las Bahamas. Las condiciones de tormenta tropical son posibles en la isla a partir de hoy y ya se está generando oleaje en la costa norte durante los próximos 2 días.
Así que atención, de seguir este curso, la depresión tropical se movería cerca del sureste de las Bahamas este jueves, es decir, hoy, y hacia el norte del este y el centro de Cuba más tarde hoy y el viernes, generando en principio ese oleaje del cual hacía mención Ariadne González.
Yes. 12:17, avanzamos en otras informaciones y vamos a hablar de la situación que hay entre Panamá y Colombia. Alejandro, ahí se han establecido cuotas para traslado de migrantes irregulares hacia los Estados Unidos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Un acuerdo entre Panamá y Colombia permitirá el paso controlado de personas migrantes por su frontera común.
Panamá en las últimas semanas había estado recibiendo picos de hasta 1.500 migrantes al día, lo cual rebasaba nuestra capacidad y la capacidad de nuestros vecinos, Costa Rica y demás, de poder manejarlo. Entonces se estableció un número escalonado hacia la baja, primero para atender la crisis, de 650 y progresivamente hacia 500.
Esta cuota busca dar salida a la crisis generada en el puerto colombiano de Necoclí, donde unos 15.000 migrantes aguardan por una embarcación que los lleve hasta la frontera con Panamá para atravesar la frontera selvática del Darién en su ruta hacia Estados Unidos. Pese a los peligros del camino, en el numeroso grupo hay menores de edad y mujeres embarazadas huyendo de la crisis generada por el COVID-19, la pobreza y la violencia en sus países. Tras el establecimiento de cuotas, las autoridades colombianas y panameñas estudian posibles rutas por donde pudieran pasar los migrantes evitando el Darién y sus peligros.
Que formemos un equipo para luchar contra el crimen organizado, especialmente contra la trata y el tráfico de personas.
La decisión fue anunciada tras una reunión virtual convocada por Panamá, en la que participaron cancilleres de Brasil, México, Chile, Colombia y Costa Rica, además de representantes de Estados Unidos y Canadá.
Que esta migración, pues, se espera, si seguimos a este ritmo, que pueda inclusive ser 5 veces más grande que cualquier otro año que hemos tenido.
Los migrantes son en su mayoría originarios de Haití y Cuba. Se cuentan también asiáticos, principalmente de Bangladesh, y africanos, sobre todo de Senegal.
Bueno, hablamos de Panamá, de Colombia, esta es la situación que se está viviendo actualmente. Vamos a hablar de Venezuela. Venezuela, ya que se ha confirmado en las últimas horas de estas negociaciones que comienzan en México, en las próximas horas, el propio canciller Ebrard lo ha dicho en su cuenta de Twitter. Pero bueno, hay otra noticia que destaca, y estábamos comentando detrás de micrófonos, Ariane y yo, que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, que consideró que el gobierno, o mejor dicho, el régimen de Maduro, cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y dijo que dichos delitos deben ser investigados, según un informe del tribunal.
Familiares de los venezolanos que murieron en circunstancias consideradas crímenes de lesa humanidad se dirigieron en julio al fiscal de la Corte, Karim Khan, en una teleconferencia para darle detalles de los casos.
El mes anterior, Khan había reemplazado en el cargo a la exfiscal de la Corte, Fatou Bensouda.
El informe que Bensouda dejó a su sucesor dice que la fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde abril del 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad.
La exfiscal señaló que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles de conformidad con el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Esto, lo interesante de la Corte Penal Internacional es que la justicia puede ser tardía, pero llega. Sin embargo, son juicios y son procesos que son muy largos.
Exactamente.
Pero solamente el que nos dé garantía, y eso está establecido en el Estatuto de Roma, que se haga justicia, así Maduro tenga 80, 90 años, eso es una tranquilidad para los que somos y queremos y aspiramos a países libres.
Definitivamente. Y también, hablando de Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles Radonsky confirma que el partido Primero Justicia va a ir a la mesa de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición, que se inicia precisamente mañana viernes 13 de agosto. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Enrique Capriles, ex candidato presidencial y militante del partido Primero Justicia, confirmó que esta tolda política, una de las integrantes del llamado G4, irá representada a México por Tomás Guanipa, secretario general del partido. Pese a sus diferencias con Guaidó, destacó la necesidad de ese encuentro.
Todo lo que signifique un acuerdo que permita que los venezolanos puedan encontrar solución a sus problemas, yo estoy de acuerdo, y eso es lo que se aspira a buscar en México. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la búsqueda de un proceso de negociación que le permita a los venezolanos encontrar soluciones a sus problemas.
Convocó a participar en las elecciones regionales de noviembre y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional al régimen de Maduro. Y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional, que según él afectan directamente a los venezolanos.
Nunca voy a estar de acuerdo con algo que afecta al pueblo venezolano. Aquí lo que hay es que defender a la gente, pero tampoco voy a caer en el juego del gobierno, que cuando le conviene utiliza las sanciones y cuando no le conviene se hace loco con la sanción.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Veremos qué pasa. Estaremos siguiendo de cerca esta información. En mi reportaje también hoy en las plataformas de Radio y Televisión Martí es de lo mismo, del mismo tema. La posición del líder opositor. Hoy, 12 de agosto, está cumpliendo un año de secuestro Freddy Guevara. Y su condición y su estado de salud también es importante. Lo destaco. Así que no dejen de seguir nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí. Seguimos con más.
Así es. De Venezuela nos vamos a hablar de Nicaragua. Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, comentó en Twitter que las elecciones del año 2021 en Nicaragua deberían significar una esperanza para el pueblo nicaragüense.
Pero la realidad de los hechos es que Daniel Ortega se ha encargado de que dichas elecciones sean, en lugar de una esperanza, una verdadera pesadilla para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
Guevara Rosas concluyó que indudablemente Ortega está haciendo todo lo posible para perpetuarse en el poder.
Bueno, seguimos en Nicaragua. Vamos a escuchar este reporte de Donaldo Hernández, desde la capital, Managua. El Poder Electoral de Nicaragua no acreditó a periodistas para cubrir las actividades previas a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 7 de noviembre.
El periodista Dorian Orozco cuenta a La Voz de América que las autoridades del Poder Electoral de Nicaragua
restringen el acceso a la información y la cobertura noticiosa a toda la prensa independiente nacional e internacional, a menos de 3 meses que se realicen los comicios presidenciales y legislativos.
No tenemos acceso al Consejo Supremo Electoral y hay privilegios para los medios de comunicación oficialista, quienes son los únicos que pueden entrar a este poder del Estado a documentar todo lo que está sucediendo en el marco electoral.
Y más allá de una acreditación para dar cobertura a las elecciones, el mayor desafío que enfrentan los reporteros como Dorian Orozco, de 27 años, es su integridad física.
Nosotros tenemos que ir a los centros de votación y corriendo el riesgo de ser retirados del centro por personas afines al gobierno, por policías, y esa es una de las limitaciones que se enfrenta.
El especialista en políticas públicas Eduardo Solórzano exhorta a las autoridades a aplicar la llamada Ley 621, la cual garantiza el acceso a la información pública.
Yo creo que si esa ley realmente se permitiera aplicarse a su plenitud, no debería haber ninguna restricción de acceso, de accesar a la información y la presencia de cobertura periodística de todos los medios de comunicación en general, sin exclusión.
La Voz de América solicitó información al Consejo Supremo Electoral para conocer su postura frente a las demandas de los periodistas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. Donald Hernández, Voz de América, Managua.
12:25, vamos a noticias que se originan desde Estados Unidos.
Pues precisamente el gobierno afgano debe decidir si tiene la voluntad política para contraatacar a los talibanes, ya que insistió, dispone de todo lo que necesita para hacerlo.
Lo ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Washington sigue de cerca el deterioro de la situación de seguridad en Afganistán, aunque consideró que ningún resultado en concreto es inevitable ante las especulaciones de que Kabul pueda caer en manos de los insurgentes en 90 días.
Bueno, y Estados Unidos también está viviendo una crisis profunda con el tema de la pandemia del COVID-19, pese a disponer de las dosis suficientes de vacunas, todavía son millones los que se niegan a inmunizarse. Escuchamos este informe de Judith Martín.
La variante Delta del COVID-19 mantiene en jaque al sistema de salud estadounidense mientras hospitales en todo el país operan al límite de su capacidad y las salas de cuidados intensivos experimentan una saturación que no experimentaban desde hacía 6 meses. En este contexto pandémico preocupa especialmente la situación de los estados sureños de Texas, Mississippi y la Florida, en los que las tasas de vacunación permanecen bajas y donde se alcanzan récords en número de nuevos infectados. Por consiguiente, los hospitales se enfrentan a una falta de camas y en algunas ocasiones carecen del personal médico necesario para hacer frente a la gran demanda de pacientes con COVID-19. Dada la gravedad y urgencia, la administración Biden permanece en contacto constante con todos los gobernadores para proporcionar la ayuda necesaria, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Hemos ofrecido asistencia federal y refuerzos. Cada estado necesita algo diferente y los estados que tienen tasas más altas de COVID obviamente necesitan aún más asistencia. Y estamos preparados para brindar cualquier tipo de apoyo que ayude a parar el aumento del virus.
Estados Unidos, que en su día pudo convertirse en el gran vencedor de la pandemia, ahora lucha con millones de ciudadanos que se niegan a inmunizarse, escépticos y que pese a disponer de un antídoto seguro y eficaz, deciden no utilizarlo. Esta semana en Iowa se desecharon más de 80.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 ante la baja demanda y autoridades del estado lamentaron esta tragedia mientras otros países en el mundo continúan desesperados por acceder a las vacunas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que viajará a Miami la próxima semana.
El alto funcionario de la administración Biden se reunirá con miembros de la comunidad cubano-estadounidense como parte de la decisión de Washington por responsabilizar al régimen cubano y apoyar al pueblo en su búsqueda de la libertad.
Además, Mayorkas, de origen cubano, se reunirá con líderes de la diáspora haitiano-estadounidense para discutir el impacto de la crisis política en Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio.
Además, se reunirá con socorristas que trabajaron en la respuesta al colapso del edificio en Surfside el mes de junio y donde perecieron casi un centenar de personas. En concreto, 98 personas perdieron la vida en esta tragedia.
Así es. Nos vamos a otras informaciones ya de carácter internacional. Hablemos de Amnistía Internacional. Ha informado que los agentes de seguridad de Irán recurren a los arrestos en masa para reprimir a los manifestantes que surgieron en varias localidades en las últimas semanas.
Y con esta información terminamos contándoles también que las activistas, manifestantes y testigos han sido barridos en una ola de arrestos, incluyendo a niños que fueron sujetos a desapariciones, torturas y otros malos tratos. A las 12:29 queda en detalle Ariane González. Vamos a explorar mayor información de la que nos puedan suministrar desde la isla. Es así, ¿verdad, Ariane?
Exactamente.
En el intento de
tener... temas interesantes.
Así es. Así que no se lo pierdan en detalle hasta la 1 de la tarde con Ariane. Yo me despido hasta mañana, viernes.
Así es, viernes ya, fin de la semana.
Sí,
hasta
señor.
Mañana, Alejandro.
Hasta mañana. Pásenla bien. Gracias por estar con nosotros.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos avanzamos en más informaciones. Ahora vamos a entrar en detalles con temas que analizamos y sobre todo con contactos que hacemos desde la isla. Hoy, 12 de agosto del año 2021, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, el CIR, está cumpliendo 14 años. Así que vamos a hablar con uno de sus integrantes, José Antonio Madrazo. Gracias por estar aquí con nosotros en detalles en Radio Televisión Martí.
Gracias a usted, a Radio Televisión Martí, por habernos acompañado durante estos 14 años.
Bueno, pues vamos a conocer mucho más, porque son ya 14 años, Juan Antonio, que todo un trabajo que han ido haciendo, incluso podemos decir que es trabajo de hormiguita. Poco a poco han tenido ustedes que llegar incluso a las comunidades como el CIR para poder conocer la realidad de las personas y sobre todo saber mucho más, ¿no?, de lo que pasa. Cuéntanos un poco o haznos un panorama durante estos 14 años.
Bueno, primeramente que, son muchos los logros que hemos alcanzado durante estos 14 años, es decir, logros que han sido, es decir, inicialmente comenzamos como un pequeño grupo enfocado en visibilizar en la esfera pública la narrativa de la problemática racial debido a la falta de voluntad política por el régimen cubano en hablar sobre el tema de la racialidad. Si hoy en algunos espacios, sobre todo académicos e institucionales, se habla un poco más y se han desarrollado también investigaciones, ha sido también por la presión de la sociedad civil, sobre todo la esfera pública afrodescendiente, en lo cual generalmente el CIR tiene un protagonismo. También, por ejemplo, uno de los grandes logros que hemos también tenido es que nosotros comenzamos, una gran mayoría de nosotros comenzamos haciendo nuestro trabajo de campo como activistas, pero dentro del activismo también aprendimos a desarrollar nuestras propias líneas de investigación sobre temas que hoy están silenciados en la prensa oficial, como es el tema de la desigualdad, de la pobreza, sobre todo la pobreza enfocada en las mujeres y particularmente en las mujeres afrodescendientes. También uno de los grandes logros que hemos tenido es también incorporar a nuestra agenda de trabajo artistas, sobre todo los artistas del hip hop, que fueron desde los años 90 quienes amplificaron en la escena pública conjuntamente con los artistas visuales el tema de la problemática racial. Con esa con esa generación de artistas, hemos conectado desde el barrio. El trabajo comunitario nuestro también ha sido fundamental para amplificar nuestra base social, porque, por ejemplo, una de las claves del trabajo nuestro es la educación. Es decir, sí, estamos en una sociedad que se necesita descolonizar, porque la colonialidad del poder es parte de la narrativa hegemónica del régimen cubano, y la educación juega un papel fundamental en el trabajo nuestro. También las alianzas que hemos desarrollado durante todos estos años en el espacio latinoamericano, en las universidades, particularmente universidades en Estados Unidos, universidades en América Latina, un poco nos ha servido muchísimo esa alianza para conectar con el espacio latinoamericano y también desmontar un poco los mitos de la propia revolución cubana. Desde el activismo también aprendimos a hacer política, porque inicialmente surgimos como una plataforma social, con base social, en el cual, bueno, nos encontramos en la formación algunos académicos, intelectuales, activistas, pero en el transcurso del tiempo también empezamos a hacer política porque creemos también en el empoderamiento político, y ahí también ha jugado un papel fundamental cómo hemos aprendido también a trabajar también no solamente la observación electoral, sino también aplicar en el trabajo de campo la observación en todos los terrenos.
Además, ustedes, Juan Antonio, dentro del CIR, han logrado también establecer trabajo con otras organizaciones dentro de la isla. Tú hablabas de las mujeres afrodescendientes, que ustedes han tenido un gran trabajo, incluso dentro del tema de lo que es la violencia de género en ese tipo de comunidades, que en muchas ocasiones están agrupadas en barrios marginales, y otras que además reciben toda la represión del régimen. Yo voy a mencionar dos nombres, por ejemplo, hay muchos más, pero ahora, por ejemplo, estoy pensando en África Reina, cuántas veces ha sido expulsada y sacada de donde vive, madre de un niño menor, o una periodista independiente que no la dejan salir prácticamente de su domicilio, que es María Matienzo, y ejemplos tenemos miles, como hemos hablado tú y yo en algunas otras ocasiones, Juan Antonio.
Sí, efectivamente, nosotros dentro del trabajo nuestro le hemos dado seguimiento a la le hemos dado y le seguimos dando uh-huh. seguimiento a la violencia política contra las mujeres, y hemos trabajado también codo a codo con también las mujeres del movimiento Damas de Blanco. Ahora mismo le estamos dando seguimiento a muchas de las mujeres que aún hoy están detenidas. Está, por ejemplo, el caso de María Cristina Garrido y Angélica Garrido, que son dos hermanas que viven en Quibicán, que hoy aún continúan a más de un mes ya del 11 de julio, hoy están detenidas en el Centro de Investigaciones de Quibicán, acusadas de desorden público, atentado y otros delitos también que se le imputan, pero aún no se define su causa. Es decir, desde el género le hemos estado dando seguimiento a todos los casos de violencia política, y es parte también del trabajo nuestro, y en eso también nos hemos especializado en desarrollar líneas de investigación.
Durante 14 años de trabajo del Comité de Integración Racial, el CIR, te voy a hacer una pregunta y quiero que tú me la resumas. ¿Hay racismo en Cuba?
Sí, hay racismo en Cuba. Hay racismo institucional, hay un racismo también con cuño socialista, porque generalmente en Cuba se puede ser revolucionario y se puede ser racista también. Es decir, ahí funciona el tema de que en el sistema curricular cubano de nuevo tipo no hay una pedagogía antirracista como la pudo ver durante la etapa de la República. Yo me recuerdo y buscando la información en los archivos que en Cuba había muchísimas sociedades maceístas, las cuales las sociedades maceístas trabajaban sobre la pedagogía del antirracismo, como también las sociedades de negros y mestizos que había en Cuba. Todo eso se desmanteló en la sociedad cubana y recibimos un racismo de cuño socialista, también con marca de ese racismo socialista que había en los países de Europa del Este, y donde aún más se intensificó el racismo antinegro y el miedo al negro como tecnología de poder. Si hay racismo en Cuba.
Definitivamente y con categoría que lo dices. Juan Antonio Madrazo, en los últimos minutos, a mí me gustaría que tú enviaras un mensaje al pueblo de Cuba que a esta hora nos está sintonizando, pero además, ¿qué futuro tiene el CIR? ¿Habrán más de 14 años más?
Bueno, los 14, nosotros tenemos muchos retos, y ante el escenario que se nos presenta después del 11 de julio, tenemos muchos retos, porque incluso una parte significativa de las protestas, de las diversas protestas que se registraron en la isla, tienen un rostro afrodescendiente, un rostro joven, un rostro de personas que están demandando libertad, que están demandando democracia, que están también demandando derecho, y esa Cuba profunda también está representada en nuestro radio de acción. Entonces, son muchos los retos que tenemos, seguir acompañando las luchas de las mujeres, de las sexualidades disidentes, y un mensaje para el pueblo cubano es que esta es la hora de movilizar el cambio. El cambio hay que movilizarlo, hay que empujar todas las energías hacia ese cambio en una Cuba democrática en la cual todos los cubanos podamos absorber todas las energías positivas en base a una verdadera democracia.
Así es, Juan Antonio Madrazo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martí, como siempre, y éxitos en ese trabajo futuro del CIR, que tiene mucho por hacer todavía. Nosotros avanzamos en otras informaciones porque vamos a establecer el contacto con una opositora cubana, expresa política del Grupo de los 75, además directora del Centro Cubano de Derechos Humanos. Estoy hablando de Marta Beatriz Roque Cabello, porque es interesante e importante. Marta Beatriz ha enviado ayer una carta abierta al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros de la República de Cuba y al Comité Central del Partido Comunista, donde fundamentalmente ella da a conocer y reclama la prohibición de salir de las casas a un número de personas por el solo hecho de pensar diferente, sin estar sujetas a procesos judiciales y sin razón legítima alguna. Además, menciona el caso de damas de blanco, de líderes opositores, y sobre todo si la voluntad de solucionar estas circunstancias violatorias del derecho individual a la libertad de esta persona, lo pertinente sería poner fin a los actos arbitrarios que se la coartan. Estos son algunos fragmentos de esta carta, pero Marta Beatriz está con nosotros aquí en Radio Televisión Martí. Marta, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme al noticiero. Mira, quería decirte, porque sé que el tiempo que tenemos es poco, que la carta está referida a cuatro personas en particular, pero ciertamente no son cuatro personas, son muchas personas más. Entonces yo pienso que este ejemplo que hemos puesto es sencillamente para llamar la atención de todos los demás también. Sí. Y no debe considerarse, bueno, que es estrictamente de cuatro personas.
Así es. Son cuatro personas que tú mencionas, son cientos de personas ahora mismo, Marta Beatriz, que están presos en cárceles cubanas. A veces no conocemos ni los nombres porque las propias familias no lo denuncian porque tienen miedo, porque han sido coaccionadas por parte del régimen. Y yo creo que esta es una forma además de poner voz y caras, ¿no?, a estos detenidos, Marta.
Sí, correcto, pero además de eso es una forma de decir que en Cuba hay dos lenguajes: el lenguaje de la alta jerarquía y la acción en lenguaje de los que están debajo, en la seguridad del Estado, en la policía, en todos los cuerpos represivos a nivel de provincia, como la fiscalía, los tribunales, etcétera. Por ahí arriba se dice que todo se cumple. Bueno, hay que oír el mensaje del presidente del Tribunal Supremo, de la Fiscal General de la República, e incluso hace pocos días se reunió Díaz-Canel con personas de la Unión de Juristas de Cuba, y en esa reunión planteó lo mismo, que hay que hacer cumplir la ley, que hay que darle poder a las personas para que puedan defenderse, etcétera. Pero una cosa es lo que ellos plantean y otra cosa es lo que sucede en general y estás viendo que la gente no tiene ni abogado el día de que tiene el juicio. O sea, que es una contradicción entre lo que se gobierna y lo que se ejecuta.
¿Hay falta de gobernabilidad?
Correcto, eso es lo que yo pienso. Yo pienso no solo en este caso, sino en otros casos más, en particular en el problema de la salud pública. Hay falta de gobernabilidad y lo hemos visto recientemente en Cienfuegos, cuando un miembro del secretariado del Comité Central del Partido ha tenido que decir que en varias ocasiones ha hablado del problema del pueblo de Roa, donde había 13 casas de médicos de familia sin médico, porque los médicos piden vacaciones porque están hartos de no tener medicina y de que se les mueran los pacientes. Y solamente 129 médicos estaban trabajando y 700 médicos y personal de salud sin trabajar.
Además de situaciones que hemos conocido de personal de salud que definitivamente no quiere ir a trabajar porque tiene miedo a morir, porque hay muchos que han muerto, Marta.
Correcto, o sea que este personal de salud que coge vacaciones precisamente por eso, porque tiene miedo, porque no quiere que la gente se le muera adelante, porque no tienen con qué trabajar y porque sencillamente están mal remunerados, incluso la comida que le dan a los médicos que están en la zona roja da vergüenza.
Y la comida además que está teniendo el pueblo cubano, porque se habló de donaciones, pero ¿realmente se ha visto eso en la población? ¿Lo han podido ver en las tiendas, en las bodegas?
No. Esas donaciones empezaron a llegar, por ejemplo, en Pinar del Río, y cuando las personas se percataron que las latas de donación estaban vencidas, bueno, pues allá tuvo que salir la dictadura a estar dando explicaciones de cosas que nadie cree, porque dijo que esa era la fecha de producción. Todo el mundo sabe que la fecha que le ponen a las latas es la fecha de vencimiento. Entonces, esto es lo único que se ha visto. Después de eso, ya no hay más nada que pueda indicar que están repartiendo la donación.
O sea, que podemos hablar que las donaciones fueron solo para la foto.
Para la foto. Donaciones de fotografía.
Donaciones de fotografía. Marta, inevitablemente tengo que preguntarte por la detención de líderes políticos y en este caso voy a hablar de José Daniel Ferrer y de Félix Navarro, este último sobre todo, que preocupa muchísimo su situación de salud porque está enfermo de COVID-19.
Bueno, te voy a empezar al revés, te voy a empezar por Félix. Todos los días la hija de Félix llama por teléfono al hospital donde está ingresado para que le den el parte. Una de las cosas que es alarmante en el parte que le han dado a la hija de Félix es el hecho de que a Félix lo han convertido en insulino dependiente. O sea, Félix era una persona diabética de tipo 2 y que se mantenía a partir de las pastillas que el médico le mandaba en su localidad. Ahora, en estos momentos, empezaron a suministrarle insulina y lo han convertido en insulino dependiente. Eso ya es algo que es insoportable para una persona porque imagínate Félix preso teniendo que inyectarse en la celda 2 veces al día. Eso es algo inconcebible porque no hay condiciones, no hay jeringuillas desechables, no hay forma de que él mantenga una higiene allí en la celda, y todos lo sabemos porque los que hemos estado presos sabemos cómo son las celdas, la cantidad de insectos, de rana, de ratones, de todo lo que tiene adentro, y es imposible mantener una higiene allí en la celda. Este es el caso de Félix, un hombre que es de la tercera edad. José Daniel, al cual le tengo un afecto especial por ser mi compadre, yo soy la madrina de su hija mayor, José Daniel está en una situación que es un limbo, y eso es lo que les gusta a ellos. A ellos les encanta tener a José Daniel en un limbo para que las personas no puedan ni siquiera decir en qué situación se encuentra José Daniel, solo en un limbo. Y creo que hay que motivar más a la prensa internacional, motivar más a los países para hacer por José Daniel. José Daniel es especial en el sentido de que ha estado muchas veces preso, en el sentido de que se están violando sus derechos porque él tenía una medida de reclusión domiciliaria, y por encima de esa medida de reclusión domiciliaria del tribunal han pasado y lo han llevado a prisión. O sea que es ilegal la prisión de José Daniel.
Así es. Marta Beatriz, gracias por estar con nosotros por estos minutos y estaremos como siempre pendiente de cualquier información que nos hagas llegar desde la isla.
Gracias a ustedes.
Y a las 12:49, nosotros vamos también a establecer el contacto, pero nos vamos hasta Bélgica. Allí se encuentra Leo Juvier Hendricks, el director de Belgocuba, Cubanos Libres de Bélgica, porque Leo y muchos cubanos que están precisamente allí en Europa también están realizando muchísimas acciones en pos de la libertad de la isla. Leo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Prácticamente acabas de tener reunión con respecto a todo esto, ¿no?
Sí, justamente acabo de salir hace media hora de la reunión que tuve con el gabinete de la primera ministra de Relaciones Exteriores aquí de Bélgica. Y bueno, tuve chance de poder leerle la misiva que había escrito con varios cubanos aquí, donde estábamos denunciando básicamente todo lo que está sucediendo ahora y la gravedad de la situación que está viviendo el pueblo cubano en estos momentos. Y bueno, ellos fueron muy receptivos a todo el mensaje que le estaba dando. Les acordé que ellos tienen todavía una petición que le habíamos hecho desde mayo 18, que van a responder. Eso nos prometieron que iban a empezar a hacer acciones en favor del pueblo cubano, porque pude también exponerle cómo sus negocios que ellos tienen allí desde en realidad desde 1959, porque ellos nunca han tenido relaciones, nunca han interrumpido las relaciones, que cómo todo ese negocio lo que ha hecho es ayudar al régimen a seguir oprimiendo al pueblo cubano. Entonces esperamos que pronto empecemos a ver acciones del gobierno de Bélgica a favor de nuestro pueblo cubano y de nuestra libertad sobre todo.
Y además quiero resaltar que poder llegar y poder establecer este tipo de lenguaje, este tipo de conversación, no solo con los belgas, sino también prácticamente con los europeos, con países que están dentro de la Unión Europea, es un poco difícil, ¿no? Porque hay cierta reticencia por parte de muchos de estos gobiernos de no querer ver esta otra realidad que ustedes les cuentan si no se van, digamos, por el discurso oficial.
Yo pienso que no es que sea imposible, es que los cubanos todavía no hemos tenido una madurez para ir por los procesos debidos, que están ahí. Por ejemplo, no vemos lo suficiente de cubanos poniendo peticiones en lo que es los parlamentos, que después ellos tienen la obligación de respondernos. Yo he estado tratando de enseñarle, por lo menos aquí a los cubanos en Bélgica, que se puede hacer, que esta es la vía para hacerlo. Y una vez que nosotros empecemos a utilizar lo que está puesto ahí para hacer consultas ciudadanas, empezamos a tener respuestas. Sí es cierto que para llegar, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores sí es más difícil, pero yo pienso que la perseverancia y el hecho de que nosotros hemos tenido estas peticiones desde mucho antes del estallido social, ellos han visto comprometidos a respondernos, porque como ellos habían recibido la embajadora el día 22 para hablar sobre la situación, yo hice una protesta justamente diciendo que esa embajadora no representa al pueblo cubano y que representa ese régimen justamente, y que por eso ellos deberían darme la oportunidad de yo poder hablar por el otro lado, por el pueblo cubano, que somos todos también. Y bueno, verdaderamente fue la labor de ardua y no aceptar un no como una respuesta. Pienso que nosotros tenemos que hacer una disidencia diplomática fuerte, no violenta, obviamente, pero fuerte, donde no podemos tener miedo de reivindicar lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. En varias ocasiones del diálogo ellos trataron de decirme a mí un poco de ese diálogo oficial, pero yo pienso que es la información que ellos tienen, no son personas que saben verdaderamente la realidad cubana, y que por el hecho de que no reciben justamente a cubanos que le pueden contar la otra versión, es por eso que ellos se quedan, por lo que es más confortable para ellos, porque en realidad lo que le interesa a cada país es defender los intereses económicos.
Por supuesto, entonces, esto es un ejemplo, y perdona que te interrumpa, es un ejemplo y que demuestra que en democracia todo se puede hacer y que todo lleva procesos y que todo lleva pasos, pero al final se logran cosas. Leo, gracias por estos minutos que nos has dedicado a Radio Televisión Martí. Tenemos que hablar en más ocasiones, más distendido, porque hay muchísimo que contar.
Gracias, gracias, gracias por la oportunidad.
Con 12:54 y ya estamos en tiempo de conocer quién nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, pues vamos a seguir el paso a Fred. Parece ser que las autoridades cubanas se van, en este caso, a cobijar con el tema de la tormenta para tratar de vender un panorama que no es real. La tormenta es muy débil, no está lloviendo en casi ningún lugar de la zona
oriental,
norte y oriental y central del país. Es muy débil la tormenta. Sin embargo, lo que sí es una tremenda tormenta es la situación del COVID en Cuba. Sí. Vamos a tener testimonios hoy, por ejemplo, de poblados como Nuevitas, están totalmente cerrados, desabastecidos, sin alimentos. Y un fenómeno fascinante que está ocurriendo. Ya los órganos municipales y provinciales de información oficiales están desmintiendo a La Habana y están desmintiendo a Durán. Están diciendo las notas que no están diciendo en La Habana. Eso está ocurriendo con Solvisión en Guantánamo, está ocurriendo con la televisión municipal de Nuevita.
La situación es más crítica de lo que pensamos.
La situación es crítica y los periodistas se están agotando. Tengo el testimonio de un periodista que dice, ¿dónde están los CDR, la FMC? Aquí no ha venido nadie. Vamos a hablar de todos esos temas. También en Pinar del Río hoy, pues en San Diego de los Baños hubo una situación complicada con la familia de Esteban Ajeta Abascal, que el niño salió con el... hay un solo salvoconducto para salir a la calle, familia.
Por domicilio.
Pero si el padre está enfermo, debiera salir el hijo. Lo importante es que ellos le dan el salvoconducto para que el joven salga. Lo detuvieron y quisieron multarlo por desacato. La gente salió a la calle a protestar. Y es interesante, la policía se fue y retiró la multa.
Bueno, pues no se lo pierda, 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Televisión Martí. Gracias, Tomás. Y cambiamos el tenor informativo, ahora nos vamos a noticias de los deportes. ¿Y quién las tiene? Pues Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. La selección de Bélgica se mantiene al frente de la clasificación mundial de la FIFA, en la que sube al segundo lugar el equipo de Brasil. Bueno, los 10 primeros, Bélgica, Brasil, Francia, que es el actual campeón mundial, Inglaterra, Italia, Argentina en el sexto lugar, España, Portugal, noveno México y décimo el equipo de Estados Unidos. Y el delantero francés Kylian Mbappé celebró hoy jueves la llegada al Paris Saint-Germain del argentino Leo Messi con un mensaje en Instagram en el que le dio la bienvenida y lo calificó de leyenda. Y el contrato de Leo Messi con el Paris Saint-Germain incluye fans tokens que va a crear, señores, miles de millones de fanáticos. Los fan tokens son activos digitales creados en la cadena de bloques Chilis CHS, que permite a los aficionados al deporte acceder a un amplio abanico de ventajas vinculadas a clubes y organizaciones profesionales. Y bueno, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, destacar el jonrón de anoche del cubano Lourdes Gurriel Jr., su cuadrangular número 13, su doble número 21, llevó a 48 impulsadas, y otro que conectó jonrón fue Guillermo Heredia, el pelotero yumurino. Y en cuanto al boxeo profesional, señores, este sábado estará combatiendo en California, en Carson, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el cubano Guillermo Rigondot, contra el filipino John Riel Casimero. Esta información, por supuesto, la vamos a ampliar mañana viernes, aquí a las 12 del día, la pelea de pasado mañana sábado de el cubano Rigondot, que sale de ligeramente favorito ante el filipino John Riel Casimero. El cubano Rigondot con un récord excelente de 20 victorias y solamente una derrota. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Seguimos contigo, Ariane. Buenas
Gracias,
tardes.
Gracias, Edemio. Muy buenas tardes para ti también. Y hemos llegado ya al final de esta emisión del noticiero de Radio Televisión Martí, también con en detalles, con contactos desde la isla y por supuesto también en Bélgica. No se pierda el programa de Tomás Cardoso y las noticias de los deportes. Gracias además por su sintonía y a quienes nos han acompañado a través de nuestras redes sociales. El equipo se despide de esta forma. Nuestra productora Patricia Martínez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz y Ariane González. Hasta mañana. Que tenga muy buenas tardes.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.